el hogar radiofónico de los modestos habitantes de la tierra que no pueden tener la verdad.
Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina, es un libro de Fernando Siveira, fue editado por Planeta. Con él estamos en contacto. Fernando, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Cintia, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andas vos?
Bien, muy bien, todo tranquilo.
Bueno, hemos visto, bueno, todos han podido ver alguna, en Página 12, algún adelanto del libro. Sí. Bueno, ¿cómo fue la historia de, bueno, vos sos periodista, pero cómo es la historia del libro y del nombre? Bueno, suena inmediatamente a meritocracia, pero no sé si va por ese lado.
Sí, es uno de los tantos, sí, juegos de palabras, el libro de la meritocracia, ¿no? Porque la idea del libro un poco es poner, bajar a tierra, poner sobre el espejo de la realidad el discurso del macrismo que lo llevó al poder y que lo instaló en la Casa Rosada, esto en cuanto a qué es la nueva fuerza, la fuerza del siglo XXI, una fuerza de futuro, de cambio, superadora de los partidos tradicionales. Bueno, un poco en base a la historia de la familia, son 10 capítulos que tienen una parte, te diría, histórica y otra más periodística, que de historias de otras tantas familias, incluso más de 10 porque hay algún capítulo que tiene más de una historia, que bueno, busca poner a ver qué tan así es, y bueno, uno se va encontrando con que en realidad estas familias tienen que ver con la historia argentina desde sus inicios y en particular con un sector, ¿no? Que del poder, de las élites del poder, un sector conservador, liberal, que han ido formando esta élite gobernante desde el principio. O sea, que la idea que, lejos de ser el cambio, como propone el macrismo y como está instalando de nuevo para esta campaña que viene ahora, es más bien lo de siempre, ¿no? Son los sectores que han representado las élites del poder de Argentina desde el principio, ¿no?
¿A dónde nos vamos atrás en el tiempo?
Desde el inicio, desde el virreinato, te diría.
Ah, bien.
Hay historias que se remontan, sobre todo las que coloqué al principio, que son la de Marcos Peña Brown, la de Federico Pinedo, y la de Horacio Rodríguez Larreta. Son, bueno, las historias más antiguas, ¿no? La
de linajes, digamos.
De linajes, exactamente. Los Pinedo, te diría que sí, se remontan incluso, ha habido Pinedo funcionarios pre-virreinato en Paraguay. Después, bueno, ahí empiezo en realidad con la historia de las Malvinas, porque es todo un tema para la familia Pinedo.
¿Sí?
A mí siempre me llamó la atención este espíritu malvinero de Federico Pinedo, que siempre se diferenció de toda la derecha argentina.
Sí.
Él siempre tiene una cosa muy a favor de la soberanía argentina en Malvinas, siempre acompaña los reclamos del kirchnerismo. Y después, bueno, investigando la familia, entendí esto porque un Pinedo fue quien entregó las Malvinas sin disparar un tiro a los ingleses cuando estaba ahí, y bueno, a partir de ahí ese linaje siempre se ha preocupado, en especial su familia, su madre también, en escribir libros salvando el papel de aquel Pinedo que no defendió las Malvinas. Por lo menos podría haber disparado un tiro. La defensa es que estaba en inferioridad, ¿no? Porque los ingleses tenían un barco más armado y con más soldados. Pero bueno, algo podría haber hecho. No hizo ningún gesto. Se trajo la bandera para acá calladito.
Mirá la historia dónde va. Claro, tenemos siempre más cercana, bueno, qué sé yo, de la campaña al desierto para acá.
Claro, bueno, y las otras, claro, exactamente. La de la familia de Peña Brown y la de los Bullrich. También. Porque los Bullrich, el Bullrich original es un mercenario alemán que viene a pelear a favor de Brasil en la guerra contra Argentina, queda preso, se casa después con una argentina, uh-huh. y uno de sus hijos, Adolfo Burrich, es el que funda una casa de remates que va a hacer fortuna con la venta de territorios, que eran famosos los afiches que ponía, que decía venta de territorios en la Patagonia y con el papel cruzado que decía libre de indios, ¿no? Como si fuera... Como si estuviera desmalezado ya,
claro,
el campo, ¿no?
Sí, desmontado. Limpio.
Y ese fue el que hizo fortuna. Bueno, y después fue la famosa, la casa, fue ahí pasaba, desfilaba lo más selecto de la aristocracia porteña. Y después, bueno, tanto que pudo hacer el palacio, donde está el patio Bullrich ahora, ¿no?
Claro.
Ahí era donde se hacían la casa de remates. Y bueno, los Peña Brown, obviamente... La historia más conocida, la de la Patagonia rebelde, ¿no? Uh-huh. Que son los Brown que llegan desde Rusia, eran judíos originalmente, venían escapando de los pogrom que había allá en la Rusia de los Zares, y llegan acá a la Patagonia, se instalan y bueno, luego mediante casamientos se van quedando prácticamente con todas las tierras del sur, ¿no? Se convirtieron en los reyes de la Patagonia, con millones de hectáreas.
¿Cómo llega todo esto? Bueno... Todas estas familias y estos nombres que tienen orígenes diversos, que confluyen en determinados momentos históricos y que forman parte de... ¿Cómo es el proceso por el cual terminan formando parte de un partido que es gobierno?
Los procesos son diferentes realmente, ¿eh? No han llegado de una sola manera. Pero lo que es llamativo es el nivel de homogeneidad que tiene el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Creo que desde la dictadura de Uriburu, que puso muchos estancieros como ministros, no había un gobierno tan homogéneo, tan perteneciente a una misma clase social, más o menos viven en dos o tres barrios de Buenos Aires y en algunos pocos countries de Pilar, ¿no?
Sí.
Es increíble eso, lo llamativo, ¿no? Porque no hay ni un sindicalista, no hay ni un docente, no. Uh-huh. Son todos provenientes del mismo ámbito, han tenido una educación parecida, uh-huh. se han educado en el exterior, después se han perfeccionado, y eso es lo que uno de los objetivos del libro es mostrar eso, porque genera un pensamiento similar.
Sí.
¿No? Es cosas que han mamado desde pequeños, determinadas ideas de favorecer a determinado sector de la sociedad y eso va a derramar en un bienestar para todo el país, ¿no?
Uh-huh.
Esa idea del derrame.
¿Creen en eso?
Es lo que han internalizado desde chico. Esa es la idea de que así va a progresar el país. Le tenés que dar más a los que pueden progresar, entonces a los que mejor están son los que más le dan, por eso las retenciones que fue lo primero que hizo, ¿no?
Sí.
Esa idea de le saco el pie de la cabeza al campo, así crece, ¿no? Esa es la idea de la retención.
Y crecen todos,
automáticamente. Crecen las mineras y crecen, qué sé yo, y a la larga, bueno... Cuando ya no paren, cuando ya no den más de crecer, le tocará algo al resto de la sociedad, cosa que como sabemos que ya ha quedado probado, ¿no? Y cuento, ¿no? Otros ciclos parecidos a estos, de endeudamiento externo, donde se favorecen a determinados sectores, qué sé yo, en realidad después las ganancias terminan girando al exterior, se terminan yendo en gastos suntuarios, es lo que ha pasado a lo largo de la historia argentina, ¿no?
Sí.
Acá después vemos... Después, bueno, los Rodríguez Larreta y otras familias también, palacetes, ¿no? Todos los palacetes que vemos hoy en la Recoleta, ¿no? Se han ido en ese tipo de gastos las grandes ganancias de las familias terratenientes argentinas.
Todos comparten este modo de vida, origen de riqueza y de riqueza, de lujos, de cosas suntuarias. ¿Cómo funciona el colegio? Si es que, bueno, sé que investigaste parte de esto, Cardenal.
Último capítulo lo dedico al colegio Cardenal Newman. Y que es otra de las respuestas a lo que vos me preguntabas antes acerca de cómo se vincula un mundo o cómo se vincula todo este mundo, porque Macri es un millonario pero no es de familia aristocrática, ¿no? Su padre fue un inmigrante, hizo rápidamente fortuna, En base a costa del Estado, que esa es otra, ¿no?, de las características, sí, de estas familias, que en general las fortunas a costa del Estado, pero después cuando consiguen la gran fortuna empiezan a hablar mal del Estado, ¿no?, que dicen que hay que achicarle, sí, que se tienen que reducir, etcétera.
Y hay que condonarle las deudas y todo.
Exactamente,
eso.
Bueno, sí, las deudas. Bueno, está contada toda la historia de la familia Macri, sí, en el primer capítulo, porque bueno, es otra cosa, ¿no?, acerca del doble discurso de cómo corrupción para Macri, que se pasa hablando del flagelo de la corrupción, sí, y del Estado que estaba lleno de corruptos, es el funcionario que recibe un sobre, ¿no? Eso es corrupto para Macri, pero no los que evaden, las que tienen empresas offshore, los que hacen contrabando, etcétera, etcétera. Bueno,
sí.
Ese es otro del doble discurso del macrismo, ¿no?
Uh-huh.
A propósito del cardenal Newman, sí, es donde su padre lo mandó, y como es otro caso parecido al de Caputo, ¿no?, de su amigo Nicolás Caputo, que también es de una familia de constructores italianos que hicieron enorme fortuna y que también fue a parar al cardenal Newman el mismo año que él.
Sí.
Es lógico que se hicieran íntimos amigos, porque la historia es muy parecida.
Uh-huh. Eran de esos apellidos de la aristocracia.
Claro, no eran de esos apellidos de la aristocracia, eran fortunas recién adquiridas, vamos a decirlo de
claro,
alguna manera, ¿no? De una generación nada más. Y es la forma que tienen los padres de vincularlos a las clases altas, ¿no? El
claro,
Colegio Cardenal Newman, que no es un colegio que tenga mucho prestigio académico, pero sí es caro,
uh-huh,
y que lo mandan los padres de la aristocracia y de las familias ricas, porque tiene rugby, porque bueno, y es un colegio cheto, ¿no?
Claro, sí.
Y de católico, bueno. Y ahí es donde se vincula con estos otros amigos, por ejemplo, Clusella, pues José Torello, los que lo han acompañado desde el principio, que sí tienen más vinculación, tienen campos, qué sé yo, y bueno, a partir de ahí empezaron a hacer los negocios juntos y bueno, fueron vinculándose con este mundo, las universidades privadas, Macri también fue una universidad privada, y así fue creando este mundo del macrismo, que hoy termina instalando en el poder, pero tal cual, ¿no? Yo digo, bueno, incluso los privilegia antes que a sus aliados los radicales, ¿no? A que les otorgó,
sí, claro,
lugares marginales del poder, en cambio a la gente del, por ejemplo, había un capítulo de Alfonso Pratgay que después lo terminé sacando, porque bueno, Pratgay renunció antes de que saliera el libro.
Ajá.
Pero era un caso paradigmático, ¿no? Porque Pratgay nunca había sido del PRO, y cuando llegó Macri lo puso en el Ministerio de Hacienda, siendo porque es un ex cardenal Newman y porque había trabajaba en la banca Morgan, ¿no? O sea,
sí,
ese vínculo es más fuerte ese vínculo que el de los aliados radicales, que bueno, les dio los ministerios que no le interesaban a nadie, ¿no?
No, sí, claro, después sí. Y Fernando, por último, en relación a toda esta investigación, que digo, porque hay muchas anécdotas, hay mucha investigación periodística, ¿alguna anécdota o algo en particular que, bueno, que represente claramente el espíritu del libro?
A mí me gusta que hay muchos casos de que se van cruzando estas familias, porque han sido unas pocas familias en la historia que han conseguido quedarse con buena parte de nuestro país, ¿no? En épocas de crisis, los que estaban bien posicionados pudieron quedarse con miles y miles de hectáreas, y así es que se terminan relacionando unos con otros. Y me ha pasado, por ejemplo, encontrarte que en el golpe de Estado de 1930, ¿no?, el de Uriburu,
sí,
el primero de un siglo, bueno, que después se sucedieron los golpes de Estado e impidieron el desarrollo del país. Y ese golpe del 30, aparte, fue muy especial, ¿no?, porque era contra Hipólito Yrigoyen, y era por primera vez donde las clases altas estaban viendo que un poco el poder se le estaba yendo de las manos, ¿no?
Sí, claro.
Ellos lo habían conservado siempre, sea el gobierno que sea, eran siempre pertenecientes a la misma clase. Y ese golpe, hay un Federico Pinedo y un Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?
Ya.
Porque hay un Federico Pinedo que es el abuelo del actual,
uh-huh,
que pertenecía a un partido que se llamaba Socialista Independiente, pero era el nombre que tenían los conservadores, que le van,
sí,
poniendo distinto a los Socialista Independiente. Bueno, ni una cosa ni la otra. Y un Horacio Rodríguez Larreta, que era el Procurador General de la Nación, el bisabuelo del actual Horacio Rodríguez Larreta,
uh-huh,
que firmó una acordada de la Corte Suprema donde avalaba la legalidad de ese gobierno de Uriburu, ilegal y golpista, y fue el primer y vergonzoso antecedente de la legalidad de los gobiernos de facto, ¿no? Que hubo en el país y habilitó la legalidad de todos los otros, ¿no?
Claro, sí, el primer golpe del siglo XX, la década infame, con estos dos nombres.
Exactamente, con los mismos.
Los
Federico
mismos.
Piñera y Horacio Rodríguez Larreta.
Y además el mismo nombre, no solo los
apellidos. Sí, sí, porque bueno, es algo muy común en esta familia.
Claro,
¿no?
Sí,
en
imagino.
En todas las generaciones tiene que haber uno con el mismo nombre, es una especie de auto realeza, ¿no? Como que se van
claro,
dando los nombres a los hijos, van pasando de generación en generación.
Muy bien, bueno, Fernando, ¿pueden conseguir el libro?
Sí, en todas las librerías, y el primero de mayo, ¿sí?, lo estoy presentando el lunes en la Feria del Libro,
buenísimo,
a las 18 horas en la sala Alfonsina Storni.
Perfecto, primero de mayo en la Feria del Libro. Muchas gracias, Fernando.
No, gracias a todos.
Hasta luego. Fernando Siveira, periodista, autor del libro Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina.